Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89.
Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos una semana más en Todos los libros un libro. Una semana de nuevo en la que extrañamos la presencia de Elena Villegas, que como sabéis quienes nos seguís habitualmente en el espacio, es la interlocutora habitual de mis palabras de presentación de diferentes libros, de diferentes reseñas literarias en el espacio. Como dije allá hace 7 días, ha sufrido un accidente, afortunadamente está en perfectas, casi perfectas condiciones, recuperándose. Yo anticipaba hace una semana que quizá no pudiera reincorporarse a las emisiones de Radio Universidad ya hasta el final de temporada. A lo mejor, con un poco siendo un poco optimistas, pues quizá podamos todavía encontrarnos con ella en antena, tanto en la emisión radiada como en esta, que se difunde a través de YouTube en las próximas semanas. En cualquier caso, una vez más, le deseamos un espléndido restablecimiento. Continuamos, por lo tanto, con la pauta principal que nos lleva ocupando desde hace muchas semanas, desde mediados de abril, que era un intento por mi parte, un tanto disparatado, de crear una serie que llamaba femenina, en tanto que todos los libros que aparecen en ese ciclo son efectivamente o están efectivamente escritos por mujeres, ¿no? Una serie que cumplía dos premisas. Por un lado, como digo, que las diferentes novelas, 26 en total, he escogido un número cabalístico, en cierto modo, 26, un título por cada año que llevamos de siglo. Cada uno de los libros está escrito por una mujer, son normalmente novelas, en algunos casos hay también colecciones de cuentos, pero sobre todo novelas. Y la segunda condición, la segunda premisa era que cada uno de esos libros debía estar editado por un sello diferente. Una doble intención, por un lado mostrar la riqueza del mercado editorial español, y por otro lado también servir como homenaje precisamente a esas editoriales. En el ciclo están presentes todas, las muy conocidas, las que tienen una amplia repercusión, y también algunas minoritarias, de menos presencia en los suplementos literarios, en los medios más conocidos, incluso entre el público. Un homenaje a esos proyectos empresariales, porque en el fondo de entrada son proyectos empresariales, aunque, como es natural, teñidos de una, en cierto modo, vocación por la lectura, por los libros, un interés literario, ¿no? De manera que con esa doble premisa constituí el ciclo, como decía, desde mediados de abril, un ciclo que va a continuar en un total de 9, más un estrambote, va a haber una décima, emisiones hasta finales de junio, cuando terminamos la ya decimosexta temporada de Todos los libros, un libro en Radio Universidad de Salamanca, a finales de junio, como digo. En el caso de esta semana, serán también 3 libros de diferentes autoras. En este caso, no como ha ocurrido en semanas precedentes, en donde el vínculo entre las escritoras que presentaba era de nacionalidad, de origen. Hubo así una entrega con 3 escritoras francesas, otra de escritoras en lengua inglesa, otra abiertamente británica. En el caso de hoy no es el origen lo que une a las 3 autoras que presento, sino diríamos una cierta excentricidad, un cierto exotismo. Dicho esto sin ninguna connotación más o menos eurocéntrica o occidentalista, ¿no? Exóticos en relación con, bueno, el lugar desde el que estamos, evidentemente, ¿no? Son novelas ambientadas, cuyas autoras, pero también sobre todo las novelas, están ambientadas en territorios poco frecuentes, al menos poco conocidos en general, literariamente, con excepciones, con matices, con grados, poco conocidos sobre todo por los lectores españoles y en general europeos, ¿no? 3 geografías, por decirlo así. Una de ellas, el noroeste argentino. Argentina, evidentemente, tiene mucha presencia en el mundo literario, como no, también en todos los libros un libro, pero quizá el noroeste, una región muy particular, muy interesante, por cierto, de Argentina. El noroeste argentino, a partir de Quebrada, un librito breve, como luego comentaremos, espléndido, de Mariana Trabacho. Ixun Leones, de Caterina Polatjan, nos va a llevar este libro a la, vamos a llamar, la ignota Armenia, ese país transcaucásico que está ubicado en una ubicación geográfica un tanto a caballo de Europa y Asia Occidental, y que por lo tanto lo mantiene, y esto es muy atractivo, muy atractivo en general y muy atractivo literariamente, en el caso concreto de la novela de la que hoy os hablo, lo mantiene en una cierta indefinición cultural, histórica, política. Y luego un tercer viaje todavía más alejado, a las islas caribeñas, en particular a Dominica, con este magnífico también, La Casa de las Orquídeas, de Philip Sand Alfrey. De manera que viaje, un viaje a diferentes partes del mundo, que he calificado de exotismo, en cualquier caso de diferente, de no convencional, no habitual diríamos, el mundo literario y en particular en el ámbito de todos los libros. Un libro que efectivamente hacemos en ocasiones, desviaciones fuera del mundo de España, de Europa, de Norteamérica, del ámbito británico, pero que en cualquier caso hoy de una manera monográfica, y no será la única, en las semanas que nos quedan antes de terminar el curso, vamos a andar saltando de, como digo, diferentes geografías, ¿no? Empezamos con La excepcional quebrada, una novela magnífica de Mariana Trabacho, muy pequeñita, novelita en el sentido exclusivamente de su extensión, no llega apenas 160 páginas, además un formato muy muy reducido, pero no novelita, el diminutivo no tiene nada que ver con su calidad, que como digo es extraordinaria, ¿no? Está publicado por la barcelonesa editorial Las Afueras, con minúscula, en el año 2022. Trabacho es psicóloga de formación, autora de varios volúmenes de relatos y de otra novela, Como si existiese el perdón, que también está publicada en Las Afueras. Yo todavía no he leído, pero que ya tengo en la maleta de mis vacaciones veraniegas, ¿no? He leído que viene siendo una suerte de antecedente de esta quebrada. Como digo, el libro es muy breve, no, 160 páginas, un volumen además, como digo, de 24, cabe en una palma prácticamente, 24 por 21 centímetros. No admite demasiados comentarios, porque todo lo que diga, esto es verdad en casi todos los casos, pero en este especialmente, ¿no? ¿Qué puedo decir que realmente sustituya la intensidad, la gracia, la emoción que rezuma, la experiencia de su lectura? Cualquier comentario que yo pueda hacer al respecto palidece ante el propio libro. Yo realmente, si soy sincero, lo que debería decir es, bueno, olvidaos de mis palabras y leed Quebrada, ¿no? El entusiasmo, las altas dosis de exaltación, ¿no? Asaltan realmente al lector mientras va avanzando por las páginas del libro, son realmente inefables, ¿no? No hay nada que decir, ¿no? Solo se puede constatar, y es lo que debería hacer, reducir la reseña, y quizá quienes os quejéis, y lo hacéis algunos con frecuencia, de la amplísima extensión de mis comentarios, estáis deseando que efectivamente reduzca mis reseñas a lo básico, ¿no? Pero tampoco quiero hacerlo, ¿no? Porque si lo reduzco a lo básico, diría, un libro magnífico, hay emoción, invade su lectura, invade tu alma, invade tu mente, lo lees en un estado, como decía, de exaltación, ¿no? Pero bueno, para decir eso quizá no sea suficiente, habría que confiar exclusivamente en mí, ¿no? No me resisto, por lo tanto, a intentar proponer argumentos, razones, motivos por los cuales de interés, digamos, objetivo, más allá de ese estado de entusiasmo y de pasión que me ha acompañado mientras leía el libro, ¿no? Empezaré, por lo tanto, con un sucinto y inevitablemente aproximado resumen del argumento de la novela, ¿no? Aproximado, porque es que, vuelvo a insistir, ¿no? Es una novela hipnótica, poética, alegórica, lírica, desoladora, evocadora, con apuntes oníricos, cautivadora, elocuente, ¿no? Todo lo que diga será simplemente, como digo, muy, 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 un resumen imperfecto, ¿no? Esta, no obstante, vamos a ello, se articula la novela, está organizada en dos partes de distinta extensión, Y desde mi punto de vista, de diferente intensidad, mucho más. El impacto es mucho más profundo. A mi juicio, también desde el punto de vista literario, es mucho más interesante la primera parte, que es la más amplia, que la segunda, ¿no? La primera ocupa 52 de los 80 brevísimos capítulos del libro. Y en esa primera parte se alternan dos voces, la de Lina y la de Relicario. Son monólogos, en ambos casos, monólogos interiores, que se presentan en capítulos alternos. En la segunda parte, los restantes 28 capítulos, el narrador, cuya identidad no se revela hasta el final de la novela, anticipo, es el joven Rulfino. Y este nombre, Rulfino, quiero hacer aquí un inciso, es, a mi juicio, una muy clara referencia a Juan Rulfo, el escritor mexicano, con el que tiene dos de sus obras, en concreto con dos de sus obras, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, tiene claras concomitancias, Quebrada, ¿no? Además, ese vínculo es perceptible para cualquiera que conozca, obviamente, la obra de Juan Rulfo y que esté leyendo, lo digo en ese tiempo verbal, a medida que vas leyendo, la sombra de Juan Rulfo te aparece. No, no solamente, insisto, es obvio para el que ha leído, para una impresión subjetiva, en este caso mía, del que ha leído a Juan Rulfo, sino también lo es para la editorial, ¿no? La fotografía que ilustra la portada del libro es una fotografía de Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo tiene una serie de fotografías sobre México, podríamos llamar el México profundo, una serie interesantísima, ¿no? Que también recomiendo desde aquí, ¿no? De manera que el joven Rulfino es el que cuenta, es la voz que narra la segunda parte del libro, ¿no? En la primera parte, Lina Ramos y Relicario Cruz se nos presentan como marido y mujer, dos ancianos, quizá no lo sean, no hay una datación expresa de su edad, ¿no? Pero en cualquier caso son dos personas muy mayores, que viven una realidad en la que su vida prácticamente se da por clausurada, ¿no? Malviven solos, pobres, en la quebrada, que es un espacio inhóspito, muy árido, inclemente, en el que la tierra, que es estéril, no da frutos, es un paraje, desolado, que condena a cualquiera, pero a ellos en particular, a una existencia repetitiva, extenuante, sin perspectivas. Es que apenas me despierto, ya veo ese cielo sin nubes, sin pájaros, sin nada que lo cruce, nada que nos traiga alguna novedad. El cielo está siempre igual y a mí me da un puro vacío. Esa es la atmósfera, ¿no? Es una hendidura desierta, un yermo arruinado, encajonado entre riscos escarpados, un lugar que no aparece estrictamente referenciado, no hay una ubicación ni en el espacio ni en el tiempo, lo cual ya es interesante porque yo creo que apunta a la condición universal, a este valor universal del relato, ¿no? Que alude más allá, insisto, de esa ubicación temporal o geográfica inexistentes, aunque hay apuntes que permiten deducirlo, ¿no? Que apunta, bueno, a temas que pueden ser entendidos, valorados por cualquiera, en cualquier ámbito, ¿no? La escasez, el desarraigo, la soledad existencial, el vacío metafísico, lo irremediable del destino, lo inevitable también de enfrentarse a él, al margen de, como digo, las coordenadas geográficas o históricas en las que se ubique la historia o desde la que se nos narre la historia. Pero por experiencia personal y también por lo que he leído, ¿no? Parece claro que la quebrada está en el noroeste de Argentina, ella misma, bueno, la autora es argentina, claro, parece claro que es Argentina el entorno, y en particular el noroeste, muy cerca de Bolivia hay una quebrada famosa, la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio cultural de la humanidad, y es la más destacada de entre cientos de otras quebradas similares. Y hablo por experiencia propia, porque yo estuve allí hace muchísimos años, casi más de 30, y que tengo el recuerdo de una visita que deja al viajero impresionado, ¿no? Con un recuerdo inolvidable por la sequedad de la tierra, precisamente, por el clima extremo, por la austeridad sufriente de la naturaleza, por una belleza que podríamos llamar casi ultraterrena, ¿no? De manera que, bueno, desde las primeras frases de la novela, conocemos en ese entorno, la voluntad de Lina de dejar atrás esa realidad asfixiante, y también conocemos la oposición de su marido a esa intención, ¿no? Quiero leer muy brevemente un párrafo inicial, ¿no? Me llamo Lina Ramos, soy la esposa de Relicario Cruz. Hace tiempo le vengo diciendo que nos tenemos que ir, pero él no quiere. Se aferra mucho a esta tierra. Dice que acá nacimos y que acá tenemos que morir. Pero es que ya no queda nadie, le digo. Y me dice que no podemos andar abandonando a nuestros muertos. No podemos irnos y dejarlos acá, Lina, sin nadie que los reconozca. Así me dice, que esas cosas no se hacen. Yo le explico que con gusto me quedaría si hubiera que comer, ¿no? Bueno, el relato de la mujer ya está, estas frases ya nos ubican en el espacio, la terrible situación en la que viven, si hubiera que comer, y la voluntad contradictoria, contrapuesta, de Lina de marcharse y de Relicario de quedarse. Dos personajes que, más allá de su singularidad particular, son metáforas también de dos formas de entender la vida que se abre, la apertura, la rebeldía, el intento de buscar algo nuevo, de salirse de lo establecido, mientras que eso es Lina, mientras que Relicario es la tradición, es el arraigo a las costumbres, la vinculación a las raíces, ¿no? El relato de la mujer, de Lina, da cuenta de esa decisión, de la decisión de marcharse, de su necesidad de cambiar ese destino sin oscuro, desesperanzado, su voluntad de probar suerte, sus recuerdos de Tala. Tala es un hijo que hace ya 14 años abandonó a sus padres en busca de un futuro mejor. Bueno, la idea de Lina cuenta cómo quiere dejar atrás la quebrada, se mueve por la ilusión de un mar que nunca ha visto, pero que se le aparece como una especie, como un sueño, con connotaciones casi míticas, ¿no? Y simultáneamente de un estado de ánimo que es desesperanzado ante ese panorama clausurado en el que vive, pero a la vez optimista en tanto que se niega a la resignación y por lo tanto manifiesta altas dosis de coraje, de determinación. Sigue las imprecisas indicaciones de Octavia, que es una especie de curandera local y provista de una fe casi infantil y de, bueno, cuatro elementos básicos de intendencia, abandona a su marido y busca porfiada el rastro del agua en aquel secarral que la va a llevar ese rastro al río y de allí al mar, ¿no? Entonces, bueno, en el relato intercalado, como digo, los capítulos se alternan, de Lina conocemos las vicisitudes del viaje, las subidas y bajadas por las montañas, lo abrupto del terreno, las noches a la intemperie, el viento, el frío, por la noche, el calor agobiante al mediodía, el hambre, la sed, bueno, la búsqueda en definitiva empecinada del mar, ¿no? En paralelo tenemos la voz de Relicario. Relicario se encuentra inopinadamente solo y, bueno, la ausencia de Lina le hace cuestionar, o dudar al menos, acerca de su oposición inicial a dejar el entorno, ¿no? Después de, bueno, muchas dudas, la añoranza de su mujer lo lleva varias semanas después de la partida de Lina a seguir sus pasos imprecisos, obviamente, ¿no? De manera que el relato de Relicario se superpone, por decirlo así, con varias semanas de retraso, a la narración que ha hecho Lina de, bueno, pasajes, encuentros, lugares que ella misma ha recorrido con 15 días, 2 semanas de antelación y que ahora está recorriendo Relicario. Relicario desentierra a sus padres, carga con sus restos en una carreta y, bueno, repite esas caminatas extenuantes, repite sin saberlo los encuentros ambiguos, la amenaza constante de la intemperie, la desorientación, el desconcierto, el desgaste emocional que marcaron también la aventura de su mujer, ¿no? Y ahí en esas dos narraciones tenemos dos visiones de la vida, como decía. Lina es la ilusión, la expectativa, la apertura a lo nuevo, el deseo y la voluntad del cambio, el inconformismo, la rebeldía. Relicario, por el contrario, es la memoria, es el pasado, es la tradición, es el arraigo, es la pertenencia, en una lectura simbólica que acompaña a la lectura literal. La peripecia real de los dos personajes es en sí misma interesante, ¿no? La segunda parte, que para mí decae claramente, la narra esta tercera persona, ajena a los dos personajes principales, y nos lleva ya a otra ubicación, al rancho de los Loprete, en donde Lina ahora trabaja de cocinera, tras haber llegado al lugar, llevada por uno de sus encuentros en su caminata, el arriero Feliciano. Ya no hay rastro de relicario, que no vuelve a aparecer, y es una ausencia significativa para el lector, le llama la atención, pero que yo no creo que sea casual, que sea un despiste de la autora, sino que debe obedecer claramente a una voluntad explícita de Mariana Trabacho. Y bueno, la acción ya se desplaza, la acción, si podemos llamarle acción, se desplaza hacia los conflictos en la familia de los Loprete, que es, bueno, son los dueños de una hacienda, y entonces ya ahí vemos escenas en donde conocemos el trabajo del campo, los animales, los peones, las tensiones. Y sin querer desvelar demasiado algo sustancial, la aparición, tantos años después, de Tala, la crónica de sus años ausentes, la tragedia y la muerte, en un final, bueno, muy rotundo, que emociona y que estremece. Lo sustancial, no obstante, no es la historia. Lo sustancial es el planteamiento literario soberbio, el elemento más atrayente del libro, con muchísima diferencia, y el que sin duda permanece en la memoria del lector, ¿no? Las voces que se alternan, como he comentado, la narración en primera persona de cada uno de ellos, que permite la cercanía y la proximidad con el hablante, ¿no? El ritmo lento y pausado del discurrir de cada personaje. La utilización de registros orales, el libro está escrito en argentino, podríamos decir, en un argentino rural, que aporta frescura, verosimilitud, cercanía y sobre todo mucha belleza, ¿no? Me volví a acercar y me explicaron, para allá, vea, hay una tierra muy generosa, no como la nuestra, que es mezquina. Nos vienen contando que ahí hay tierra buena, doña, y hay agua, y hay trabajo. Bueno, es una narración con elementos de oralidad, una prosa cadenciosa, musical, hipnótica, realmente muy rica, impregnada de la sencillez y de la claridad del lenguaje rural, pero no sé por qué digo pero, ¿no? Y a la vez llena de resonancias poéticas, ¿no? Es también muy interesante en este planteamiento, diríamos, estilístico, estrictamente literario, la presencia, la representación muy significativa, muy poderosa del paisaje y en particular de la naturaleza, ¿no? Este mundo inclemente, desolado, brutal, hostil, extremo, ¿no? Que acentúa la carga simbólica del libro, ¿no? Un espacio de una aridez desasosegante, ¿no? Que cambia, que se transforma, las estaciones, la lluvia incesante y a la vez la sequía interminable, las montañas, las quebradas, los vientos, las torrenteras repentinas, los diluvios, los cauces asfixiados de los ríos en muchas ocasiones, pero a la vez las corrientes impetuosas y desbordantes, ¿no? Y luego además hay una dimensión que podríamos llamar, y es muy, muy atractiva también, está muy presente, una dimensión mítica, diríamos, del libro, ¿no? El viaje, la aventura, la búsqueda del hijo perdido, temas o tramas de honda raigambre literaria, ¿no? También personajes, la curandera, las plegarias a un dios desconocido, los encuentros inopinados con personajes en el camino, que son como fantasmas, ¿no? Tienen una dimensión casi espectacular. Espectral, ¿no? Las noches silenciosas a la intemperie, un cielo estrellado, una soledad primigenia realmente, ¿no? Bueno, en el blog del programa dejaré esta vez dos fragmentos. Uno de ellos va a ser de Quebrada y es un texto en donde Lina, que acaba de encontrar al arriero Feliciano, cuenta cómo Feliciano describe el mundo hacia el que se dirigen, ¿no? Y en ese fragmento está, a mi juicio, la esencia, por eso lo incorporo al blog, la esencia del estilo subyugante, de ese tono, de esa atmósfera de la novela de Trabacho, ¿no? Que además interesa porque por ella se cruzan otros temas de interés, ¿no? Con un valor, como decía, universal, ¿no? El sentimiento de pertenencia, la fidelidad a la tierra, el peso del pasado, la tradición, el respeto a los ancestros, la idea de desarraigo, de errancia, de pérdida, la noción del viaje como transformación, la idea de la migración, tan común en cualquier época de la vida humana, pero en particular en estos días, ¿no? La idea de la partida, del regreso, la pérdida. La precariedad y la pobreza, las condiciones son muy, muy básicas, casi inhumanas, las condiciones en las que viven, ¿no? La búsqueda del sentido y de la propia identidad. En definitiva, el libro podría ser leído desde el punto de vista de la identidad como una pregunta, una disyuntiva. ¿Somos lo que siempre hemos sido, como relicario, o lo que queremos llegar a ser? Como Lina, ¿no? Eso está muy presente en el libro, ¿no? Luego, bueno, la idea del deseo, de la ilusión, de la esperanza, el combate de la vida, ¿no? El arduo combate contra el destino, esta soledad existencial, las raíces atávicas que nos constituyen, la violencia, el rencor, los odios. Hay ecos también del western de Cormac McCarthy, ¿no? La importancia de los vínculos familiares, sobre todo en la segunda parte del libro, la memoria, el amor, la tristeza, el dolor, la insatisfacción, la lealtad. El ansia de una vida plena. Librito, muy breve, pero descomunal en su contenido, en su propuesta literaria. Altamente recomendable. Lo es también, en un tono menor, más convencional, la segunda propuesta del día. Nos lleva, como decía, a Armenia, un territorio para mí desconocido. Ixun Leones, publicada en 2019 y 6 años después en nuestro país por una editorial que yo no conocía hasta la presencia de este libro en mi vida, ¿no? Armenia Editorial. Es una novela de la escritora, ensayista, dramaturga, novelista, claro, residente en Alemania, Katerina Polatyan. Es de origen armenio ella. El libro está escrito en alemán, muy reconocido, su país de origen, y apareció en España en la traducción desde ese idioma a cargo de Ivonne Zubiaur, al que se le escapa, no obstante, se le cuela un ligero gazapo. Dice en un momento determinado, sus manos trazaron furiosas elipsis sobre los papeles. Bueno, creo que claramente quiere decir furiosas elipses sobre los papeles, no elipsis, ¿no? Bueno, un pequeño despiste que muy común en cualquiera que se tenga que exponer. Hablando de despistes, la semana pasada yo hablaba de una única de las tres escritoras, una única escritora viva, mientras que no era verdad, había dos vivas de las tres que presenté el otro día. En definitiva, cuando uno habla mucho, y en mi caso hablo mucho, cuando uno escribe mucho, un traductor se ve obligado a hacerlo, se equivoca mucho, ¿no? En cualquier caso, yo no tengo correctores de estilo, ojalá. No tengo tiempo tampoco para revisar mis reseñas, desgraciadamente, y por tanto los gazapos míos son innumerables, ¿no? Una editorial, aún siendo huísoña, como lo es esta, aunque consistente ya en su catálogo, como ahora veré, sí que podría permitirse, por parte del traductor, por parte de la propia edición, corregir el estilo, corregir los errores, los gazapos, evitar que se cuelen los gazapos. Cuestión menor, en cualquier caso, que subrayo, ¿no? Quiero dejar, antes de empezar a hablar de la novela, un comentario sobre la editorial, porque la editorial me ha interesado mucho, ¿no? No tenía ni idea de que era Armenia Editorial y he entrado en su página y me he encontrado con una fotografía de una pareja de chicos jóvenes, aparentemente, sin duda alguna, aquí no hay apariencia, muy guapos, con aspecto radiante, en actitud enamorada, y que, bueno, leyendo digamos, la presentación que ellos hacen de su propia editorial, lectores inquietos y apasionados viajeros, y que saludan desde la portada de la página web, saludan al visitante, dando cuenta del proyecto muy singular de editorial, ¿no? Somos una editorial sencilla que cuenta historias complejas. Y en esa sencillez reside la libertad de nuestro criterio. Libertad que nos permite explorar distintos géneros, temas, territorios y autores alrededor del mundo. Bueno, tiene una dimensión en su catálogo claramente narrativa, novelística, y luego tiene otra parte de ensayos con temas fuera, algo fuera, ahora ya no hay nada fuera del foco comercial, pero bueno, algo fuera, algo excéntrico con respecto a lo más habitual, las migraciones, la desigualdad, el cambio climático, el extremismo político y religioso, son algunas de las preocupaciones de los ensayos que traducen, ¿no? Pero desde el punto de vista, de las narraciones, de las novelas, se centran, casi todas las que editan, en... Leo de nuevo la propuesta editorial que está en su página. Personajes, desarrollos o ambientes desacostumbrados, alejados de las corrientes narrativas actuales, tan centradas en el realismo urbano occidental y la autoficción. Bueno, el repaso a su catálogo corrobora esta premisa, esta propuesta de la editorial, ¿no? Desde mi punto de vista, para mí, Y sí que leo bastante, no sé si soy un experto, pero leo bastante. La mayor parte de los autores y por supuesto los textos son para mí desconocidos, ¿no? Proceden sus autores entre otros países, Turquía, Uzbekistán, Rumanía, Croacia, Mauricio, Ucrania, Ruanda, Rusia, Finlandia, Macedonia, Argelia, Sudán o Armenia, como es el caso del título que hoy propongo, ¿no? Hic sunt leones se plantea como una narrativa paralela entre dos mundos. El pasado trágico del genocidio armenio de 1915, por tanto ahí hay una dimensión de novela histórica, vamos a llamarla así, no es muy, 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 muy adecuada la calificación, pero bueno, casi nunca las calificaciones son adecuadas. Y por otro lado, la búsqueda personal de identidad de un personaje femenino, la restauradora de manuscritos. Anticipo que no sé pronunciar el armenio, por lo tanto meteré la pata con frecuencia. Helen Mazavian. El pasado de 1915 y el genocidio armenio, y el presente de esta mujer que llega a Armenia para restaurar una serie de manuscritos y que nos va a dar cuenta de su peripecia en el país euroasiático, ¿no? El título hace referencia, como sabido, ¿no?, a esa expresión latina antigua que los cartógrafos colocaban en el mapa para designar, modo de advertencia, los territorios aún inexplorados, ¿no? Aquí hay leones, ¿no?, o incluso más frecuentemente, hic sunt dracones, aquí hay dragones, ¿no? Esta metáfora de lo ignoto, de lo por descubrir, funciona como columna vertebral del relato en los dos planos. Lo desconocido de la historia colectiva del pueblo armenio, y lo oculto también y lo incógnito de la memoria interna de la propia protagonista, ¿no? La trama comienza cuando Helen, que es una restauradora que nació en Moscú con raíces armenias, en unos datos, como otros que aparecen en el libro, coincidentes con los de la propia autora. Y con esa deformación que cualquiera que lee, y que debería estar precavido, cualquiera que lee también debería estar precavido ante la presencia de esa deformación, se tiende a pensar en cuanto va leyendo que quien narra y quien escribe son la misma persona. No es el caso, pero aquí a mí me ha saltado, aparte por lo que he leído de datos de la autora, etcétera, me ha saltado también muchas veces la idea de que la protagonista es la propia autora, ¿no? Hay algunos elementos comunes, como digo, entre narrador y autor, ¿no? Esta Helen viaja desde Alemania, en donde reside, algo que ocurre también con la autora, a Ereván, la capital armenia, en el marco de un programa de intercambio científico para restaurar manuscritos antiguos, ¿no? Por cierto, entre paréntesis, no tengo mucho tiempo, pero sí quiero apuntar que en la Biblioteca Nacional, hasta el 21 de junio, hay una excelente exposición sobre manuscritos armenios, y manuscritos armenios de una institución que es, digamos, el espacio central de la actividad de la protagonista en Armenia. No tengo tiempo para comentar con más detalle la exposición, pero la recomiendo. Biblioteca Nacional hasta el próximo 21 de junio, ¿no? En el instituto del que proceden esos manuscritos de la exposición, vamos a intentar pronunciarlo adecuadamente, el Matenadarán Mesrop Mastots, es donde trabaja Helen. Aprende la técnica de encuadernación armenia, una técnica peculiar de la que se nos relatan detalles precisos y se nos cuenta con minuciosidad cuáles son esos protocolos, por decirlo así. Debe ocuparse de un evangeliario de más de 300 años de antigüedad, un volumen muy deteriorado, una Biblia familiar que al parecer perteneció a sobrevivientes del genocidio y en cuyas páginas, mientras está haciendo la labor de cuidado, de restauración, en cuyas páginas aparecen, bueno, anotaciones, signos, misteriosos realmente para ella, bueno, no, no, en apariencia ininteligibles. Intrigada por esas inscripciones, ella va a intentar reconstruir la historia de los dueños, desconocidos, obviamente, de esa misteriosa Biblia, ¿no? Mientras tanto, Mientras ello ocurre, el trabajo formal en la institución de los manuscritos, la indagación, digamos, detectivesca en quiénes puedan ser los personajes, la identidad de los personajes propietarios de aquella Biblia, hay todavía otro frente, y es que Helen va a explorar sus propias conexiones con ese pasado que la historia que la Biblia contiene encierra, ¿no? A partir de todo ello de una fotografía que proviene del legado de sus abuelos y que su madre, Sara, le entregó a la propia Helen cuando supo que ella iba a visitar Armenia, ¿no? Es una foto en donde aparece una anotación, Artashat 1957, en la que, bueno, se retratan a 13 personas, una de ellas el tío de su madre y el resto presumiblemente miembros de su familia, ¿no? Sara, la madre de la protagonista, desconoce su paradero, no sabe incluso si alguno de ellos sigue vivo, le pide a su hija que, ya que va a estar en Armenia, aprovechando su viaje, indague acerca del destino y el paradero de esas personas, ¿no? En la tradición armenia, conocemos a través del libro que en la tradición armenia las Biblias familiares solían ser de muy pequeño tamaño para poder viajar con ellas, ¿no? Las Biblias no eran solamente libros, entre comillas, muertos que se tenían en casa y que de vez en cuando se leían, ¿no? Sino que en un pueblo acostumbrado a vivir constantemente en tiempos inciertos, con persecuciones, con pogromos, con intentos de exterminio, bueno, ese pueblo, los armenios, preparados siempre para un posible éxodo repentino, no hacían ese uso convencional solo de la Biblia, sino que hallaban consuelo en ellas, escribían en sus márgenes la historia de sus penalidades, en ese desarraigo, en esas huidas, escribían sus anhelos, escribían sus esperanzas, ¿no? En un segundo frente de la novela, que va aflorando en capítulos alternos con el primero, el que tiene que ver con la peripecia de Helen, en un segundo frente, la protagonista o la narradora inventa la historia de los posibles propietarios de la Biblia, Anahit y Hrant, cuyos nombres figuran en la Biblia que está restaurando, y que, bueno, en la triste, muy dura, muy desgarrada, muy emotiva, muy bellísima ficción que nos presenta la escritora, como digo, en capítulos alternos, son dos hermanos, de 14 años la chica y de 7 el chico, que huyen de los episodios terribles del genocidio armenio, millones de civiles masacrados entre 1915 y 1923, tras contemplar el asesinato de sus padres y el resto de sus hermanos. Bueno, estos fragmentos son efectivamente recuerdos, reconstrucciones, imaginaciones. Ya no es una narración realista, sino que nos adentramos en el terreno de la ficción. Pero bueno, en cualquier caso, esa narración de la huida, de la desolación, está tejida de una manera abierta a la interpretación. No sabemos exactamente qué es lo que estamos leyendo, manteniendo un equilibrio delicado, muy bien hecho, desde mi punto de vista, entre la historia documentada y, por otro lado, una ficción que penetra en la intimidad de esos dos niños, de esos dos jóvenes adolescentes que protagonizan esa parte, ¿no? Bueno, y precisamente esa dualidad entre, bueno, el viaje interior, por decirlo así, las peripecias y el viaje interior de la protagonista en su estancia en como en el archivo, en el restaurando manuscritos, y por otro lado esa investigación histórica, ese dualismo, ese paralelismo que se establece, esa conexión, es, bueno, quizá el mayor logro literario de Ixun Leones, y bueno, quizá el elemento más destacado, insisto, más allá del interés autónomo de cada uno de los elementos que lo componen, ¿no? Estamos ante una novela de una estructura que llamaríamos polifónica, en cada uno de los frentes, a su vez, pequeños subfrentes, pequeños elementos, ¿no? En el primero, desde el mundo contemporáneo, el mundo de la actualidad de la protagonista, conocemos, como decía, las interioridades del trabajo en el archivo, la restauración, las fases, los procesos para recuperar un texto, con reflexiones intercaladas sobre la realidad armenia, con la aparición de otros personajes, el sabio Tarik, que acoge en Estambul en un momento determinado de la historia a Helen, los entrañables Evelina y su marido Araik. Evelina es la responsable del archivo central en el que trabaja Helen, ahora hay que su marido, impedido en una silla de ruedas, pero a la vez rebosante de vitalidad, perdón. Bueno, están amigos, está Daniil, su pareja en Alemania, con la que mantiene un vínculo telefónico. Hay la aparición de un hijo de Evelina, Levon, con que hay, bueno, una historia, un idilio, una relación esporádica. Están los viajes en ese frente de la cotidianidad, los viajes en esa pesquisa casi imposible sobre los orígenes de su familia, los encuentros con gente diversa, paisajes también distintos dentro de entre Turquía y Armenia, poblados perdidos, la sombra omnipresente, que también tiene un cierto valor simbólico del monte Ararat, la ambientación muy convincente en lo urbano y en lo rural, las comidas, las costumbres, los ritos, ¿no? Y bueno, en el segundo frente también hay detalles, esa historia inventada de los dos chicos propietarios supuestamente de la Biblia. Entonces, bueno, una narración esta con componentes también de leyenda, con elementos oníricos, con ciertos... la aparición de ciertos rasgos de cuentos infantiles y en el fondo pues el marco histórico, ¿no? La inhumana experiencia del genocidio, un acontecimiento que se nos cuenta con un cierto detalle, hecho de crímenes, de fusilamientos, de deportaciones, de tortura, de violencia, de exterminio, ¿no? Toda esa historia, ese hilo, cruza el libro en todas sus dimensiones, la íntima y la lo colectiva, la actual y la pasada, la realista y la fabulada, de manera que hay como una impregnación de esos sucesos horrorosos del genocidio, impregnación de la novela entera, ¿no? La novela por la que pasan también algunos temas o inducen a la reflexión por parte del lector sobre algunos temas interesantes. Por de pronto, la reflexión sobre la memoria histórica, tan de actualidad en nuestro país, ¿no? Es decir, y en paralelo la memoria y en paralelo la amnesia, lo que podríamos llamar la amnesia cultural, ¿no? Pollat ya nos muestra cómo las historias colectivas, y en particular las muy traumáticas, muy atroces del genocidio armenio de 1915, sobreviven en algunos casos y en otros desaparecen, se borran de la memoria de las gentes, en la conciencia, tanto personal como cultural, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde quizá es uno de los momentos en los que cobra sentido el título, ¿no? El Ixun Leones, o lo desconocido. A partir de aquí todo es incógnito, todo es desconocido, todo es bueno, esa idea del metáfora de los muchos espacios del pasado, de la identidad individual y de la identidad también de los pueblos, que siguen siendo terrenos desconocidos, ¿no? Lugares donde la memoria no ha llegado, en donde hay leones, en donde hay dragones, en donde no sabemos, no sé si no nos atrevemos o es que no queremos atrevernos, digo, a una exploración más cuidadosa, más objetiva, que aúne la búsqueda de la verdad, pero también la sensibilidad y el respeto hacia el padecimiento de tantas gentes, ¿no? Otro elemento interesante del libro es el de la identidad cultural, el sentido de pertenencia, ¿no? La protagonista, que es alemana de ciudadanía, rusa de crianza y armenia de linaje, viaja a Armenia precisamente en busca de identidad, pero no solamente de nación, sino también íntima. Tiene una crisis de pareja y el surgimiento, bueno, muy esbozado, meramente, de otra relación sentimental. Y bueno, quizá el mensaje, si hablamos en esos términos último del libro, es que las personas estamos hechas. Las personas y, por supuesto, los pueblos de influencias muy variadas, ¿no? Somos individuos y naciones, espacios en los que confluyen en diferente medida genes, culturas, religiones, huelgas, y por tanto, también cruzando el libro está la idea de la conexión, el vínculo entre la historia individual y la historia colectiva, ¿no? Tanto los relatos familiares como los relatos nacionales no son compartimentos estancos, se van reconstruyendo, son superficies permeables y unos influyen en los otros, ¿no? La historia de Helen convive con las de los personajes ficticios, Anahit y Grant, en cierto modo indicando que la experiencia individual siempre está en diálogo con los grandes temas, los grandes movimientos de la historia humana. De hecho, la restauradora que inicialmente contempla el manuscrito con una cierta distancia profesional, no está muy implicada en el asunto. Poco a poco se va adentrando a través de la Biblia de esto, donde aparecen esas anotaciones y de la pesquisa que conlleva, se va adentrando en ese trabajo. Y simultáneamente, la búsqueda de sus parientes, que parte de aquella foto, por la que no se sentía demasiado interesada, nada más que, bueno, tenía que afrontar a regañadientes el encargo de su madre, poco a poco va implicándose de manera progresiva en un círculo en el que, como digo, lo personal y lo colectivo van confluyendo, ¿no? Bueno, un libro interesante por todos estos motivos, ¿no? Un viaje, como el anterior lo era al noroeste de Argentina, este lo es a esa tierra desconocida, Ic sunt leones, más allá no sabemos qué es lo que va a haber, Armenia, ¿no? Y cerramos el periplo con otro viaje fascinante, apasionante realmente, a Dominica, una isla, un país. Que ya había tenido una presencia hace unos meses, residual, es verdad, pero en un programa dedicado a cuando hablábamos en la serie de las hermanas Bronte, cuando hablábamos de Jane Eyre, de Charlotte Bronte, ¿no? Entonces, en relación con un personaje que es la loca del ático, la loca del desván, Bertha Mason, la infortunada, ahora ya lo puedo contar, no hay spoiler que valga, la infortunada primera esposa de Rochester que vivía encerrada en el desván de la mansión de Thornfield Hall. Allí ya contaba, yo hablaba de otra novela muy interesante, Ancho Mar de los Sargazos, que era una especie de precuela de Jane Eyre. La autora Jane Rhys, nacida en Dominica, amiga además de la autora de La Casa de las Orquídeas, de la como ahora hablaremos, ahí contaba los antecedentes de la vida de aquella desgraciada mujer en los años anteriores a esa fugaz y algo fantasmagórica aparición en el desván de Jane Eyre, ¿no? Jane Rhys, como digo, había nacido en Dominica y había ambientado su obra en las Antillas, y en ese mismo entorno caribeño se desenvuelve la propuesta última de hoy, la excepcional por muchos motivos, La Casa de las Orquídeas, escrita por Philip Sam Alfrey, también dominicana, aunque con mucho vínculo, como veremos, con Gran Bretaña, y amiga con altibajos, porque su relación experimentó cercanías y también distancias de años, además, de Jane Rhys, ¿no? El libro se publicó originariamente en 1953. En nuestro país ha aparecido por primera vez, que yo sepa, en 2025, en la editorial Cátedra, una edición, como siempre, magnífica, académica, llena de notas, llena de un estudio preliminar, con muchísima bibliografía. Ahora comentaremos estos aspectos que son muy, muy interesantes y además aportan, como casi siempre en este tipo de ediciones, aportan, bueno, profundidad, riqueza, iluminan, aportan luz y claridad, esclarecen, amplían las dimensiones de la lectura convencional que un lector cualquiera, un lector profano, lee, percibe, relaciona, vincula, pero probablemente no llegue, sin probablemente, en mi caso, no llega a la hondura con la que los expertos, las expertas en este caso, analizan y dan claves sustanciales para entender mejor el libro y, por tanto, para disfrutarlo mejor. Las expertas son Lourdes López Ropero, que es la editora, que está a cargo bueno, la presentación, las fuentes de referencia, etcétera, etcétera, y la traducción de Ana Bustelo Tortella. Es muy interesante en este estudio preliminar, bueno, conocer algo acerca de la trayectoria vital de Philip Sam Alfrey, porque es fundamental para comprender la complejidad del libro, ¿no? La complejidad ideológica y emocional de la única novela, ¿no? El autor murió en el 85, en 1985, dejó tras de sí algunos poemarios, una colección de relatos, todo publicado de manera póstuma, ¿no? Pero bueno, la novela esta, La Casa de las Orquídeas, está impregnada de pasajes, de vivencias, de personajes, incluso de su propia vida, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante conocer algunos aspectos que yo voy a resumir de manera muy sucinta, ¿no? Había nacido en 1908, la autora, en Dominica, pertenecía a una familia criolla, blanca, cuya presencia en la isla se remontaba ya a varios siglos atrás, ¿no? El padre fue una figura, o había sido una figura prominente en la administración colonial británica. Criollo, colonial, todo esto son términos y nociones y realidades muy importantes a la hora de la mejor comprensión del libro, ¿no? La familia pertenecía a la élite social del territorio, ¿no? Lo que ha venido llamándose la plantocracia. blanca, es decir, una clase social que dominó la economía de las Antillas, no solamente de Dominica, sino de las demás islas antillanas, gracias al sistema de plantaciones, ¿no? Al comercio fundamentalmente, de manera inicial, del azúcar, pero luego de otros productos, ¿no? Cuando Phillips nació, ya ese mundo estaba en decadencia, y esa idea de la decadencia y del declive está muy presente en la Casa de las Orquídeas, ¿no? El sistema económico que había sostenido la riqueza de los plantadores estaba en crisis desde finales del siglo XIX, tensiones sociales entre la minoría blanca y la mayoría negra y criolla, un contexto histórico, social, económico y político convulso que aflora entre las líneas argumentales de la historia de la Casa de las Orquídeas, ¿no? La autora pasó parte de su juventud como uno de los personajes en Inglaterra, trabajó como periodista, empezó a escribir poesía, entró en contacto, y esto es muy relevante, hay un personaje que calca esta experiencia particular de la vida de la autora. Una de las tres hermanas, ya anticipo, son tres hermanas las protagonistas, entró en contacto con movimientos socialistas y anticoloniales, y ello transformó profundamente su visión, la visión de la realidad en la que había nacido, ¿no? Entonces, esa evolución ideológica presupone una tensión, o presupuso una tensión constante entre su origen aristocrático, colonial, y por otro lado, su simpatía por las reformas, sociales, ¿no? Esa controversia, esa tensión, la resuelve en una dirección, ¿no? Ella llegó a ocupar, la autora, la escritora, cargos gubernamentales en su isla, fue una de las figuras destacadas del movimiento laborista local, fue fundadora del Partido Laborista Federal de las Islas Occidentales, así se llamaba, fue parlamentaria, perdón, miembro del Parlamento en dicha federación, y luego llegó a ser ministra de Trabajo y de Asuntos Sociales en su país, ¿no? Hay una de las tres protagonistas, como digo, Joan, una de las tres hermanas, que hereda literariamente algunas de estas circunstancias del propio recorrido biográfico de la autora, ¿no? La edición de Cátedra, que como es costumbre en la editorial, yo estoy enamorado de Cátedra, ¿no? Porque fundamentalmente en dos palabras, ¿no? Se aprende muchísimo del libro. Uno lee el libro y luego lo vuelve a leer con muchísima más amplitud a partir de los análisis de Cátedra, ¿no? Hay un estudio preliminar espléndido de Lourdes López Ropero, que yo, como siempre, aconsejo leer después de haber leído la novela, ¿no? Lourdes López Ropero es profesora titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante, experta en literatura anglo-caribeña, y bueno, aparte de su extraordinaria erudición, se puede detectar en ella un encomiable didactismo, lo cual facilita extraordinariamente el acceso del lector a los muchos datos, las muchas informaciones, todas muy, muy sesudas e interesantes, de su estudio, ¿no? El ensayo introductorio, quiero mencionar muy brevemente, para situar a quien vaya a leer el libro, porque en sí mismo ese ensayo introductorio es un elemento sustancial, es un elemento atractivo, merece la pena el libro, aunque solo fuera, no es así, la novela es magnífica, pero aunque solo fuera por el prólogo, ¿no? Quiero contar que es muy por encima, que está dividido en cuatro partes. En la primera, bueno, se explicita la condición de Dominica como paradigma del colonialismo europeo, y entonces se repasa la historia de las Antillas, las influencias multiculturales, ciertamente multiculturales, amerindia, francesa, africana, británica de la isla, el auge y el declive de las plantaciones, que como decía inicialmente fueron de azúcar, pero luego cuando el mercado, digamos, de azúcar decayó en cierto modo, lima, vainilla, cacao, ¿no? La abolición de la esclavitud, elemento sustancial también en el libro, en el primer tercio del siglo XIX, la llegada de los administradores, de los funcionarios coloniales británicos, en particular un abuelo materno de Philip Sands, Alfrey, fue médico, un médico inglés, fue, bueno, el referente, claro, de uno de los personajes de la novela, ¿no? Y ahí, dentro de este análisis del mundo antillano, es también interesante y fundamental, bueno, el interés de la época por las orquídeas, de cuyo cultivo se ocupó con pasión el abuelo de la protagonista, y en general era un cultivo relevante en la sociedad, ¿no? La profesora López Ropero se extiende muy interesantes consideraciones sobre la orquideomanía de la época, ¿no? Hasta el punto de que establece un paralelismo entre el colonialismo de la época y, digamos, la orquideomanía victoriana, ¿no? Todos estos elementos, más allá del interés objetivo, que son en sí mismos, es interesante el que la autora, la profesora, nos ilustre sobre ellos, además es que están claramente vinculados a episodios, a personajes, a circunstancias, al contexto en general del libro, ¿no? El segundo capítulo del preámbulo, muy extenso, son cerca de 100 páginas de la obra, se centra en la biografía de la autora, ¿no? Las raíces británico-caribeñas, raíces, pues realmente se retrotrae muy atrás, ¿no? Se remonta al siglo XVII, la rama paterna, y luego la familia materna, que incluso llega a tener lazos que emparentan a la autora con Josefina Bonaparte, ni más ni menos, ¿no? Luego la infancia, sus tres hermanas, el ambiente deslumbrante y a la vez misterioso y turbador del escenario de la isla en donde ella nació, su boda con Robert Oldfrey, del que tomó también su apellido, un ingeniero licenciado en Oxford, la vuelta a la isla después de estar en sus estudios, luego de nuevo vuelta a Inglaterra y el contacto con la élite literaria e intelectual de la época, la guerra mundial, la vuelta definitiva a Dominica y su carrera, la fundación de un periódico, de Dominica Star, y su carrera política, ¿no? Y luego la tercera parte es ya la recepción crítica de la Casa de las Orquídeas, el lugar que ocupa dentro de la literatura caribeña y en particular de la escrita por mujeres. Ahí hay un estudio, en particular en este tercer capítulo, en esta tercera sección, un análisis de la relación entre ella y Jan Rhys y Ancho Mar de los Sargazos. Por cierto, un libro que el de La Casa de las Orquídeas, que una novela que apareció realmente desapareció del mapa, estuvo descatalogada hasta que en el año 1982 la reeditó Virago, una muy conocida editorial británica de corte claramente feminista, ¿no? Y luego la última sección del libro, que es la más interesante, a mi juicio, ya son consideraciones muy, muy atractivas acerca del tema de la nostalgia, que al decir de la profesora López Ropero es el elemento nuclear de la novela. El lector no informado a priori percibe que efectivamente ese tono melancólico está presente, pero el análisis según el cual, en el análisis a partir del cual la profesora ubica a la nostalgia como el núcleo central sobre el que gira la novela es espléndido, ¿no? En estas casi 90 páginas del libro primeras, no solamente está el estudio, sino que hay ilustraciones, reproducciones de documentos, fotografías, una completa bibliografía, numerosas notas a pie de página que permiten al lector situarse, ¿no?, en el contexto geográfico, histórico, literario, cultural, léxico incluso. Hay muchísimas aportaciones en notas a pie de página a términos relacionados con la flora, la muy rica, exuberante flora y fauna locales, ¿no? La novela se abre, y quiero pararme un segundito, aunque estoy ya muy de tiempo, con una estrofa de un poema, La isla lejana, de Daniel Talí. Es un poema de un poeta de Martinica, y cuya presencia en el umbral del libro no deja lugar a dudas acerca del protagonismo que va a tener el paisaje, los olores, los colores, la atmósfera de la isla en toda la historia, en todo el texto que nos disponemos a leer, ¿no? Dice el poema, o el fragmento, los versos, ¿no? La estrofa del poema. Yo nací en una isla enamorada del viento, donde el aire lleva esencias de azúcar y vainilla, arrullada bajo el sol de un trópico inquieto por las ólidas cálidas y azules del mar de las Antillas. Aquí ya estamos dentro de ese escenario. Además, en el curso de la narración, en un pasaje de la novela, nos encontramos con un fragmento de Las flores del mal, perdón, de Baudelaire. Y ahí hay un fragmentos, unos versos también que evocan un universo parecido, ¿no? Y que por tanto son definitorios del clima de la novela. Una isla perezosa donde naturaleza produce árboles únicos y frutos sabrosísimos, hombres que ostentan cuerpos ágiles y delgados, y mujeres con ojos donde pinta el asombro, ¿no? Esta ambientación es claramente exótica, un paisaje exuberante, colorido y embriagador realmente, ¿no? Forma parte de, es protagonista realmente de la novela, ¿no? Una novela que sigue a dos generaciones de una familia blanca, criolla, es decir, blancos, de orígenes europeos, por lo tanto, pero nacidos ya en las colonias, durante el declive del Imperio Británico durante a partir de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Hay algunas escasas apariciones de los miembros de la generación anterior, esta del abuelo de la autora, pero el marco de referencia es esta familia, una familia criolla, con, como decía, padres y tres hijas y una serie de sirvientes y trabajadores de presencia casi siempre menor, salvo la de una niñera negra, Lali, un personaje espléndido y además desde cuya perspectiva se narra la historia. La novela está narrada por esta voz externa que observa, que mira, que es un testigo de primera mano de todo lo que ocurre, ¿no? Estamos en la Gomatic, la antigua plantación en la que habitan el padre, un hombre no muy mayor, pero muy deteriorado porque ha tenido una experiencia dramática en la Primera Guerra Mundial, está traumatizado. 2 años después de volver a la guerra, de terminar la guerra, en un lapso que a priori, luego lo vamos entendiendo, pero a principio no se entiende muy bien por qué han pasado 2 años desde el final de la guerra hasta que se reincorpore a su entorno, pero se reincorpora de una manera muy, muy, bueno, casi fantasmal también, dependiente de los cigarrillos de opio para mitigar el dolor físico y psíquico, unos cigarrillos que le proporciona un personaje tangencial que aparece en segundo plano, pero que tiene un peso importante en la novela, el señor Lilipulalá, un comerciante extranjero, una sombra inquietante que es el le proporciona la droga que mitiga sus dolores, sus muchos dolores al padre, ¿no? Un hombre que vive fuera de la familia, en realidad está distanciado, ¿no? Vive fuera, vive en la mansión, pero bueno, distanciado del día a día, de la vida de su mujer y sus hijas. Un hombre que pasa la mayor parte del tiempo en sus aposentos, leyendo, fumando, solitario, encerrado, ¿no? La mujer, por el contrario, joven al concebir a sus hijas y aún lozana en el momento en el que comienza la novela, es más mundana que el marido, la vemos alegre, cercana, despreocupada con las hijas, pero bueno, con coraje, capaz de sacar adelante a sus hijas en soledad durante la guerra y dispuesta también a soportar con entereza el retorno fantasmal de su esposo tras la contienda, ¿no? Luego están las tres hijas, Estela, Joan y Natalie, que han dejado la isla hace años y que tras ese alejamiento de años, vuelven a la isla en el comienzo de la novela, ¿no? A partir de ahí, ese retorno de las tres hijas, que van volviendo de manera progresiva, con días de diferencia, bueno, esa vuelta despierta, agudiza una serie de recuerdos, de tensiones, de revelaciones, que constituyen el desencadenante y, como digo, el núcleo central de la novela, ¿no? Al comienzo, la señora, la madre, visita a una Lali, ya mayor, que vive, bueno, en la casa pobre, en condiciones precarias. Es mayor, está quejada de un tumor que no se trata, que anticipa en su vida un horizonte funesto. Y la madre habla con Lali para comunicarle que las chicas vuelven y para proponerle que, como vuelven ya casadas, con hijos, nietos de ella, le propone que vuelva a la casa para organizarla y para sobre todo cuidar los nietos que las jóvenes traen, ¿no? Estela es la mayor, 28 años, hace 28 años cuando ella nació, cuando la chica nació, Lali se incorporó, entró al servicio de la familia, como niñera de la recién nacida. Está casada con Helmut, un descendiente de alemanes que vive en Estados Unidos y con el que ha tenido un hijo, que también viene con Estela a la casa. Luego Joan, que viene también con su hijo Ned, se casó en Inglaterra con Edward, un activista de izquierdas, combatiente en las brigadas internacionales en la Guerra Española, el personaje más cercano a la trayectoria ideológica de la autora. Y luego viene la más joven, Natalie, es la viuda de un hombre muy mayor, un hombre viejo, muy rico, Sir Godfrey, con quien se casó por su dinero y que no le dejó hijos y sí una herencia millonaria, tan millonaria que le ha permitido a la chica comprar de nuevo la Gomatic, la finca, y regalársela a sus padres. La finca que había pertenecido al abuelo materno, al viejo señor de las chicas de la casa, y que habían perdido en ese declive del que he venido hablando, bueno, la riqueza sobrevenida por herencia a la menor de las hermanas, Natalie, permite comprar esa casa. Y bueno, esa visita inicial es la que va a dar pie para que Lali, que estaba retirada hasta ese momento, rememore ese día en que llegó a su casa, a la casa de la señora, para trabajar como niñera, ¿no? Esa narración retrospectiva es la primera parte de la obra. Se llama Los días anteriores. Y luego hay tres partes más, cada una de ellas centrada en cada una de las hijas. Estela vuelve a casa, regresa la señorita Joan. Y llega la señorita Natalie. A partir de ahí, en esos cuatro capítulos, el retrospectivo y los del presente de la historia, se conoce o conocemos la historia de la familia, de los diferentes miembros, con sus luces, sus sombras, a lo largo de ese tiempo, en un proceso de deterioro, de desmoronamiento de un mundo, en torno a una mansión familiar que todavía conserva parte del esplendor de aquella plantocracia, un espacio que se configura con ribetes casi míticos en la memoria de Lali y de las chicas, que se encuentran con un contraste entre aquello que ellas recordaban de niñas, un lugar exuberante, bellísimo, en un paisaje de abundancia, de fecundidad tropical, y la realidad que hay en este momento, que se encuentra en este momento, que es esa ya realidad convulsa, hecha del conflicto racial, hecha de la lucha anticolonialista. Entonces, bueno, estoy fuera de tiempo, por lo tanto. Diré simplemente que la descripción de los personajes es muy interesante, sobre todo los, diríamos, seis principales, los padres, las tres hijas y Lali, pero hay también personajes secundarios que, aunque tengan apariciones fugaces, están bien perfilados y tienen entidad propia. Interesa también la descripción de la vida doméstica de la familia, interesa el reflejo muy atinado de las jerarquías sociales propias del sistema colonial. Hay muchísimas referencias a distintos signos de la decadencia económica. Está también, hay apuntes de la rebeldía de la población negra ante las injusticias de ese sistema claramente discriminatorio. La fractura entre las generaciones de las jóvenes y la sociedad colonial que las vio nacer. Y el mundo en el que se encuentran o que se encuentran a su vuelta, con contrastes. Está esa presencia fundamental del paisaje que tiene, como digo, una condición de protagonista. Hay referencias a las ideas del exilio, de la pertenencia, del desarraigo. Hay una historia de amor intensa, trágica, entre Estela y Andrew, una historia de amor juvenil. En realidad, Andrew, que es un amigo de la infancia, pariente en cierto modo de ellas, está enamorado, ha estado enamorado de las tres. Hay pasajes relativos al compromiso político de Joan, con referencias acerca de su actuación en la isla a su vuelta, una vez detectadas las terribles injusticias en las que vive aquella sociedad. Hay también, bueno, la descripción de la Casa de las Orquídeas, un lugar de gran belleza, pero que ya muestra signos de abandono y que además funciona, como digo, como metáfora de esa, como un eje simbólico del tema principal de la novela, que es esa desaparición progresiva de la clase social que dominó el Caribe durante años, ¿no? Hay también, desde el punto de vista estilístico, y ya para concluir, la combinación de registros narrativos, introducción de elementos de oralidad que recuerdan la tradición narrativa caribeña, con apuntes también de costumbres, de la religiosidad pagana del pueblo antillano, la voz omnisciente de Lali, que narra, como he dicho, la historia, el ritmo pausado, lleno de digresiones, de recuerdos, unas descripciones de gran intensidad lírica, sobre todo las escenas, como decía, relacionadas con el paisaje tropical que aparece descrito con minuciosidad, hasta el punto de que el lector se adentra, vive de hecho en ese clima, en esa flora rica, en esa vegetación que desborda, en un escenario de extraordinaria fuerza sensorial. Y por último, quiero resaltar, e invito a quien lea el libro que se empape de ese cuarto capítulo de la introducción, el carácter elegíaco del relato, porque ya desde el comienzo el lector percibe y se impregna de esta atmósfera de melancolía, de nostalgia, consciente de que Ya desde el principio sabemos que la historia está relatando el fin de una época. En definitiva, y ya sin tiempo, tres novelas magníficas, las recomiendo vivamente, en el que nos van a llevar a Argentina, a Armenia y a la isla dominica. En el blog del programa voy a dejar dos textos muy representativos, uno de Quebrada, ya he anticipado, y otro precisamente de la Casa de las Orquídeas, ¿no? Y para completar en esta coda final de la reseña, la presencia de las tres novelas, la música sale de la tercera de ellas, sale de Hic sunt leones, es un fragmento de Romeo y Julieta, de Sergei Prokofiev, en versión de la Orquesta Sinfónica de Londres, es una pieza que suena en la novela de Caterina Polatyan. De manera que, bueno, como siempre, espero haber estimulado vuestro interés por la lectura en general y en particular por la de estos tres libros. Vuelvo a traer aquí en esta despedida un recuerdo para Elena, que esperemos que pueda estar con nosotros pronto. Y nada más, me despido ya hasta dentro de 7 días. Un saludo a todos.